El siguiente mensaje fue dado por el hermano Roger Fisk y el hermano Dennis Cooley en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 11 de febrero de 2018. El título del mensaje es Dios adiestra a su pueblo para que le adoren y participen de él y para que lleven una vida santa, limpia y gozosa. Los versículos bíblicos a leerse son Levítico capítulo 1, versículo 1, capítulo 27, versículo 34, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Juan capítulo 4, versículo 23 a 24, Efesios capítulo 1, versículo 4, Levítico capítulo 20, versículo 26, Efesios capítulo 5, versículo 26 a 27, Filipenses capítulo 4, versículo 4.
Gracias, Señor, que tú eres un Dios que habla. Tú eres la palabra. Oh, la palabra eterna. Oh, aleluya. Te amamos. Oh, gracias que tú eres un Dios que habla. Gracias que tú estás hablando a través de las edades. Gracias por hablar en la iglesia en estos días. Señor, continúa iluminándonos para tu palabra. Señor, sigue consiguiendo lo que tú has deseado. Señor, queremos ser como ti. Aleluya. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos terminado el recorrido de la iglesia. Esto fue una conferencia. Y terminamos con los tres estados de la iglesia: el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y la novia de Cristo. Aleluya. Eso ha sido tan bueno que esto es lo que estamos nosotros teniendo comunión ahora mismo. Esto es muy bueno en el gozo en estas dos semanas. Pero ahora estamos haciendo una transición al libro de Levíticos. Cuando hemos tenido estas conferencias en las fiestas, el Espíritu y la Nueva dicen, ven, aleluya. Y en esta semana nos vamos a regresar a Génesis. Pero tal vez vamos a ser regenerados en una vista nueva por la misericordia del Señor. Pero yo quiero decir algo aquí, que el Señor es extremadamente rico. Él quiere que nosotros lo experimentemos de tal manera para que nosotros, que podemos asimilarlo a Él, para poder estar delante de Él, para que eventualmente vamos nosotros a expresarlo y ser igual a Él. Y esto es relacionado al cuerpo de Cristo. Cristo es la vida y el contenido. Y nosotros, que la iglesia no es una organización, sino que es un organismo y somos miembros de su cuerpo. Y relacionado al nuevo hombre, Cristo es todo y en cada uno. Y tenemos que tomarlo a Él como una persona. Y relacionado a la novia, viene, sale de la iglesia, sale de Cristo, para que pueda ser igual a Él y en una forma maravillosa. Por supuesto, nosotros estamos en proceso todavía, no hemos alcanzado todavía ese estatus, pero tenemos que recordarnos. Y recientemente yo fui recordado lo que estamos realizando, estamos viendo hace un mes, pero realmente esto de aquí es algo bien dificultoso en poder entrar en este gozo. Pero por otro lado, Él quiere presentarnos esta novia gloriosa. Así mismo tenemos que preparar nosotros nuestras vestiduras, pero tal vez nosotros vamos a encontrar algo que nosotros todavía no nos empatamos o no nos parecemos a Cristo, pero muchas veces sale de nosotros y no, somos nosotros interrumpidos y de pronto algo que no se compara a Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo este trabajo en progreso. Aleluya, estamos siempre ante su presencia todos los días. Él nos anima, Él ve de fondo a fondo y Él ve la consumación gloriosa que va a suceder pronto. Alabado sea el Señor. Una cosa más. El Espíritu es la consumación del Dios procesado. Nosotros somos la novia, que seamos transformados a su imagen. Y estos dos tienen un hablar. El espíritu y la novia dicen, venga, aleluya. ¿Quién está haciendo el hablar ahí? Él es que está hablando. Y esto estamos relacionado a lo que nos trae Levíticos. El primer versículo de Levíticos dice, entonces llamó Jehová a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, alabado sea el Señor. Esto es el inicio del libro de Levítico y empieza hablando. Y también tenemos el final. Lo podemos leer juntos. El 27:34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para que los hijos de Israel en el monte Sinaí. Por lo tanto, el libro empieza con hablar y también nos manda sus mandamientos para que nosotros podamos contener este hablar. ¿Dónde? En la reunión, en la tienda de reunión. Nosotros tenemos que proveer todo este contenido. Tenemos que ver que el hablar de Dios, vamos a ver en el libro de Levíticos, como el hermano apuntó anoche. Oh, yo conozco la Biblia. Ustedes saben acerca de Levítico. Entonces va a decir, bueno, el libro de Levítico es el tercer libro. Es seguido por Génesis. Por lo tanto, en Génesis tenemos a Dios. Y este Dios creó el universo. Y yo doy muchas gracias por esto. ¿Y qué está haciendo ahora? Él está hablando. Deja que haga la luz. Que se haga la luz. So, en este hablar hay una reacción. Cuando él dice algo, cuando yo digo algo a mis niños, tal vez ellos en la mitad van a reaccionar. Pero porque Cristo es la palabra eterna, y eso es lo que podemos ver en Juan 1:1. No sé si tenemos otro versículo aquí. Juan 1:1. Bueno, la mayoría sabemos, podemos recitar de corazón esto. En el inicio, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. Tenemos la palabra. Y este inicio, por supuesto, es desde el inicio, porque tenemos alguien que habla. Cuando Dios dice algo, la palabra es de Dios y algo pasa, algo maravilloso pasa. Nosotros, ¿dónde vamos a estar si Dios no hubiera hablado en Génesis? Pero ustedes sabemos que esto se complicó con la caída del hombre. Y esto vino a tener una promesa aquí, en el final del libro de Génesis. Tenemos los huesos de José en el ataúd. Y esto es lo que termina Génesis. Pero gracias al Señor que la Biblia no se termina ahí. Y el próximo libro es Éxodo. Y aquí ya vemos acción. Y en este libro nosotros vemos que el Señor está salvando, está proveyendo su salvación. Y al mismo tiempo Dios está hablando. Luego Él habla en el monte Sinaí. Y dando la ley, los mandamientos, lo cual tiene todas las instrucciones también y el diseño del tabernáculo, la casa de Dios. Y en esta casa, al cumplir en Éxodo, es completa y es terminada, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y así es lo que termina en Éxodo. Y ahora venimos al libro de Levítico. ¿Y qué pasa? Dios está hablando de nuevo. Lo cual, esto enfatiza más, su casa sumará, pero también él habla en la tienda de reunión. Y hay una tienda y hay una reunión. Y esto enfatiza de la reunión juntos. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros somos sus promesas. Pero si tardo, escribo para lo que sepáis cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Su alabado sea el Señor. Oh, la casa de Dios es la iglesia, estamos reunidos juntos. Y realmente, reciente yo he estado gozando esta palabra reunión. Nosotros al final nos enfocamos en los últimos estados de recobro de la iglesia, pero nosotros somos llamados. Nos llamó. No vamos a salir de nuestra casa para poder llegar aquí y poder estar reunidos juntos. Esto no es algo pequeño. No solamente nos reunimos juntos, sino que nos reunimos en el nombre del Señor. Él nos está reuniendo para Él mismo. En esta mañana no es algo pequeño. Estamos aquí nosotros reunidos, gozando al Señor en la mesa del Señor, para recordarlo a Él, para recordar su muerte, y adoramos al Padre de tal manera que nosotros lo hacemos de una forma gozosa y de una forma rica. Aleluya, porque nosotros podemos reunirnos juntos. Aquí vemos que el Señor habla en la tienda de reunión. Y también yo pregunto esta pregunta. Él ha hablado en el Viejo Testamento. Él habla ahora en la iglesia. ¿Tenemos nosotros su hablar? ¿Usted escucha su hablar? Yo pregunto esta pregunta porque hay casos, tal vez yo no escucho el hablar del Señor últimamente, pero tal vez por una razón, todo el mundo está hablando acerca de que el Señor habla, parece que, pero yo no escucho ese hablar en mí. Tal vez yo escuché esta palabra o que Él me habló 2 años atrás, pero últimamente no puedo escucharlo. Pero espero que nosotros no tengamos este tipo de experiencia, pero tenemos que venir al Señor, tenemos que venir a Él y tener una experiencia en Él, una transacción con Él, confesando, arrepintiéndose. Esto es realmente lo que Él nos está ofreciendo. Cuando el Señor Jesús fue encarnado, Él trajo Dios al hombre. Y la palabra vino a ser carne y hizo tabernáculo en nosotros para hacer su gloria en el Padre. Esto es Él haciendo su vida en nosotros. Pero por otro lado, nosotros también tenemos que ser llevados a Dios, porque ese todavía es nuestra condición, porque todavía estamos en nuestra condición. Nosotros todavía tenemos que ser llevados a Dios. Él no paró este proceso de encarnación, sino que Él murió y Él resucitó y fue ascendido, y eso es traer el hombre a Dios y el Dios al hombre. Y de tal manera el Señor hoy día está haciendo lo mismo en una forma de experiencia hace 2000 años atrás, pero todavía hoy, todavía tenemos que ser llevados a este tabernáculo día a día. Esto es algo diario. Nosotros no podemos tener una experiencia muchos años atrás y esto es suficiente para nosotros, no, sino que esto es día a día. Él nos trae a Él. Una de las cosas, pero es lo que yo he sido impresionado en este libro de Levítico, hay muchas ofrendas, no solamente hay una ofrenda. Bueno, no es algo significativo que haya una sola ofrenda, sino que hay ofrenda tras ofrenda tras ofrenda, y en detalle, y esto era algo diario, y esto nunca dejaron que el fuego se consumiera. Esto significa para nosotros que tenemos que tener muchas experiencias en Cristo como nuestra ofrenda. Vamos a leer Juan 1:29, donde nosotros vemos a Juan el Bautista cuando el Señor Jesús venía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí es lo que Dios, Juan estaba hablando, Juan el Bautista, y el apóstol Juan está escribiendo. Y él lo venía, aquí dijo: he aquí el Hijo de Dios. Esto es significativo para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no tenemos las ofrendas en una forma clara, ¿qué significa esto? Tenemos que ver que hay un Cordero de Dios. Cristo es la realidad de todas las ofrendas en la cual vamos a ver en Levítico. De tal manera, Él quita el pecado del mundo. Esto no es algo pequeño. Tenemos unos carros que están bloqueando el parqueadero.
Toyota Corolla.
Toyota Corolla.
LP.
LP. LP HHH B229. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor, como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Él es la realidad de todas las ofrendas. Y lo que yo aprecié en este asunto es que de estas ofrendas forma un puente y nos trae la persona que da la ofrenda hacia Él. Entonces, claro que ahí, en ese tiempo no había Amazon, no tenía el sistema de correo. Uno tenía que traer la ofrenda. Y de esta manera, uno tenía que salir de la situación de la casa, del ser mismo, y cuidar de este asunto. Y tenemos que empezar a traer algo. No venir con las manos con nada. Vacías. Pero mi esposa, ella hace la comida. Y ahí, cuando ayer, yo le dije que yo voy a la reunión y yo veo que no puedo venir con las manos vacías. Entonces no es bueno venir con las manos vacías. Entonces por la gracia del Señor yo traje algo para la reunión de ayer. Y había un festejo, una de comida. Y yo, ¿has comido este tipo de esta comida que sabe muy buena? Yo aprecié mucho esta ofrenda. Este disfrute mutuo. Alabado sea el Señor. Que esto es lo que estamos haciendo. Estamos viniendo juntos. Y cada día experimentando a Cristo como las ofrendas. Él está trayéndonos juntos. Nos está sacando de uno mismo. Y nos está trayendo adentro del tabernáculo para disfrutar de la ofrenda. Entonces aquí en el capítulo 1. En Hebreos. Yo no estudié hebreo, pero sé de esta palabra. Esta palabra significa palabra para representar un regalo. Y no sé de ustedes, pero posiblemente uno cree que yo hice un pecado y ahora yo tengo que lidiar con eso. Una violación de tráfico. Y ahora tiene que pagar lo que tiene que pagar. Pero eso no es dulce. Eso no es una experiencia buena. Pero un regalo. Eso es bien disfrutable. Si uno considera esto. Si uno le da regalo a uno. Uno tiene que tener una consideración. Claro, uno trae. Uno le ofrece a Cristo mismo. Entonces siempre es Cristo. Cristo de esta tal manera, Cristo de tal manera. Pero el dar puede existir un disfrute mutuo. Un hermano da un regalo. Pero en nuestro dar al Padre, uno disfruta del dar y el Padre también disfruta de este regalo. Y esta es la... estamos bien ocupados en este día, en este mundo, y en nuestras ocupaciones, y posiblemente no tenemos tiempo para pasar con el Señor en estas ofrendas. Y en esta ofrenda, ¿qué está pasando? Cristo se está asimilando hacia nosotros. Él nos está constituyendo. Él está mezclándose más con nosotros, y en este proceso empezamos a realizar y expresarlo a Él sin esfuerzo. Es algo espontáneo, es algo que viene y viene de nuestro disfrute de Él. Ahora quisiera leer el título del mensaje, que es: Dios adiestra a su pueblo para que le adoren y participen de él, y para que lleven una vida santa, limpia y gozosa. Ahora voy a cubrir algunas palabras y el hermano va a seguir sobre su porción. Pero en el libro de Levíticos fue un luz para mí cuando realicé que
había muchas cosas externas que se ve en este libro, pero en real hay, es una diestra a su pueblo que estuvo en Egipto para, pero esto no ocurre rápido, para empezar a vivir una vida compatible con el Señor, que sea limpia, que sea gozosa, que sea santa. Pero para eso necesita una diestra. Y por esa luz podemos ver esta palabra, este libro. Pero hablando de este asunto de adiestrar a su pueblo, ¿para qué? Para que le adoren. Esta palabra adorar no es algo pequeño. En griego, yo no sé todo de griego, pero yo sé un poco de griego y entiendo un poco, pero sí sé que esta palabra significa pros y keo, que significa que besar al Dios. Cuando tú adoras, ¿qué haces? Adorar es como un besar, es como un algo afectuoso que uno da. Entonces, hay una adoración objetivo como los reyes magos que vinieron para dar regalos al Señor. Pero el Dios desea adoración verdadero, con veracidad. Y en la palabra es alice, que significa en verdad. Y estos son los que adoran en veracidad. Y eso es el adoración que Dios desea. Si uno considera por un momento, uno puede venir de una manera externa a adorar. Pero esa adoración no es verdadero. Eso es como un principio de hipocresía. Es una manera externa. Pero en verdadero adoración, viene del Señor mismo. Él es el mismo adoración. Él es la verdad. Él es la luz y es el camino. Entonces tenemos que venir hacia Él y tenemos que experimentarlo a Él y mezclar con Él. Y nuestra adoración se forma a ser algo verdadero. Y podemos compartir estos atributos que tiene Él. Y ahora vamos a hablar sobre de participar de Él. Y son tres aspectos de esta definición. Y yo aprecié mucho lo que compartieron. Que participar es una experiencia común. Por ejemplo, solo pasando por este adiestra juntos es una experiencia en común, pero también es entender una porción para disfrutar. Es como que ir a comer ensaladas y traer esa porción y uno viene a disfrutarlo. En otra palabra, también otro aspecto, podemos poseer y compartir algo juntos. Y de ahí podemos identificarnos con eso y asociarnos con eso. Entonces, para nosotros, estamos participando en la naturaleza divina. En esa palabra griega es diferente que participar en la mesa del Señor. Entonces, participar en la naturaleza divina es comunión. Posiblemente no vamos a tener la cabeza del Señor. No vamos a saber todo. No tenemos los atributos, esto que son solo de Dios. Pero, y hay un pero aquí, sí podemos participar en su vida, en su naturaleza. Podemos participar en el elemento de Dios, en su esencia y hasta en su expresión para expresar al Señor. Estos son los atributos que podemos participar y podemos comunicarnos con esto. ¿Esto no es maravilloso? Esto de verdad es maravilloso. Y ahora, casi termino. Voy a darle este tiempo para el hermano. Antes que le dé este tiempo, quiero decir una cosa más sobre este asunto de adoración. Entonces, adoración, hablamos de los adoradores verdaderos y también hablando de la hipocresía, que es algo falso, pero también podemos tener otro problema que tengamos otra cosa en nuestros corazones, que estamos adorando eso. Y yo digo eso porque A veces como una persona joven creciendo en este país, no estaba en la iglesia, pero no sabía que había mucha idolatría en mi vida, no sabía. No tenía ídolos, yo no tenía ídolos para adorar, gracias al Señor, y pensaba que estaba bien. Pero actualmente, cuando estaba creciendo con el Señor y viniendo a una comunión más rica, y realicé que tengo muchas cosas que yo amaba, que yo amé bastante, y yo amé tanto que estoy adorándole a eso, posiblemente. Y cada persona tiene algo diferente. Algunas personas posiblemente les gusta música. Ellos pueden gustarle a mucho gusto. Y yo sé muchos hermanos y hermanas que antes de empezar en la vida de iglesia, muchos hermanos saben que el Señor le han tocado sobre esto, sobre la música. Y un hermano, yo me recuerdo que rompió su sistema de audio porque fue tocado por el Señor. Que ellos sabieron que lo que amaban fue algo que no dejaba que ellos adoren a Dios. Y tampoco no es de destruir de estos ídolos, pero es viendo la belleza del Señor. Pero de tal manera, y de ahí uno puede decir, oh, yo no me gusta música, yo estoy bien. Pero posiblemente es deportes, y eso es otra cosa. Bueno, Nueva York, Boston, estas ciudades son ciudades de deportes. Y la semana pasada había un juego bien grande. Pero yo no estoy hablando solo de esto. Yo estoy hablando de el fanático que es de deportes. El fanático de deportes se viste en su equipo. Esto es algo que cada país tiene. Es un fenómeno de cada país. Y esto es una condición humana. Y estamos hablando de los israelitas. Que estaban tanto en la idolatría que no podían no crear ídolos. Ellos les encantaba hacer ídolos. Esta es la condición del hombre. Y no podemos decir que nosotros somos mejores que los otros. No, siempre hay algo en nosotros que va a adorar a algo. Y Satanás desea esto. Él desea también adoración. Y esto, él tiene un sistema bien astuto para nos quitarnos de Dios. Yo tengo un hermano que él trataba de coger un vehículo para su camión. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto un ídolo? Pero cuando él estaba tratando de buscar estos vehículos, él estaba deseando. ¿Y qué es esto? Esto es la condición humana. Y nosotros tenemos que ser rescatados de esto. Dice que posiblemente que yo no he tocado nada que es importante para ti. Posiblemente unos están siguiendo su portfolio de inversiones. Y yo puedo ver cómo está haciendo mis inversiones cada día. Y yo puedo verlo ahorita mismo. Y uno puede enfocarse en eso. Y ver cómo va arriba. Y ahí cuando uno ve en la semana cuando va arriba, posiblemente no sube como uno quisiera. Oh, Señor Jesús. Pero que estamos chequeándolo. Está bajando. Está subiendo. ¿Dónde está nuestro corazón? Esto puede... Podemos tener una esperanza en algo, pero que no sea Cristo. Claro que Cristo nos lidia con... Él sabe que nosotros fallamos. Pero solo menciono esto. Y otra cosa. Posiblemente, yo también siento esto. Muchos de nosotros, los santos, no tenemos televisiones. ¿Es verdad? Muchos de los santos botan sus televisores. Y posiblemente que no tengamos televisores, pero tenemos otra cosa. Que podemos ver y chequear y ver todo eso. Estas cosas solo vienen. Pero mi realización es que eso puede ocupar nuestro tiempo. Eso puede ocupar nuestros corazones. Y no estamos pasando el tiempo con el Señor, asimilándolo a Él. Como las ofrendas cada día. Y yo sé que tenemos vidas bien ocupadas. Y podemos tener un momento, podemos tener otro momento. Pero sí necesitamos comer cada día, ¿verdad? para ser impartido por la vida de suplir de Dios, para continuar, para crecer hasta la madurez. Ahora voy a darle al hermano Cooley. Ahora, gracias. Sí, los de sexto grado van a ser bautizados hoy día. Vamos a terminar a las 12 si podemos. Este título es bien impresionante, que Dios se está entrenando a su pueblo. No he considerado esto y no he pensado esto. No sé si han pensado ustedes de esto, pero en el libro de Levítico está Dios está entrenando a su pueblo. Él le sacó su pueblo. En Éxodo, le sacó de la esclavitud, él rescató de Faraón y cruzaron el Mar Rojo. Y ahora tiene un tabernáculo y está morando con su pueblo. Este es el deseo de su corazón, para morar con su pueblo. Y está ahí morando con ellos. Y en todo el libro de Levítico es el hablar a su pueblo. Pero realizando que esto no solo es solo un hablar, sino es un entrenamiento. Y es un entrenamiento en cómo adorarlo a Él, en cómo participar de Él, en cómo vivir una vida santa, limpia y gozosa. Esto es, ¿verdad?, algo bien significante. Es bien difícil repasar todo esto en este tiempo corto, pero quisiéramos intentarlo. Y yo pienso que aquí en la ciudad de Nueva York estamos experimentando estos entrenamientos durante la semana y estamos teniendo unos entrenamientos en el Día del Señor. No sé cómo tú sientes, pero yo siento que la mesa del Señor ha sido bien alta, cada vez más. ¿Y por qué es esto? Porque estamos siendo entrenados. Y el hermano han estado hablando de nuestras vidas, de entrenamiento, de cómo participar del Señor. Y esto es lo que desea Dios, es adoradores verdaderos y para traer esta experiencia de Cristo en la reunión. Solo el punto es que uno tiene algo de Cristo para traer a las reuniones. Cuando uno ora, cuando uno dice amén, cuando uno saluda a los santos, algo de Cristo está saliendo de uno. Y esto es lo que creo que es lo que Dios desea. Él desea que nosotros podamos traer Cristo a uno al otro. Cuando nosotros venimos a las reuniones de pequeños hogares, necesitamos traer a la experiencia de Cristo que uno tiene. Aleluya. Entonces Él nos está entrenando. Y nos está entrenando por medio de su hablar. Yo tenía una experiencia bien interesante. Yo estaba en mi terapia de física. Y ahí estaba el terapista ahí. Y yo tenía mis libros matutinos de Levítico. Y una joven decía, Levítico. ¿Y esto es el tercer libro? ¿Ese es el tercer libro? Y yo dije que sí. Y yo dije, yo no sé. Yo solo sé esta palabra, este título en hebreo. Porque yo soy hebreo. Y ella dice, yo estudio mucho sobre esto de la Biblia. Entonces yo le dije, muy bueno. Y dije, yo sé sobre que el primer libro es sobre creación. Y el segundo libro es sobre redención. Y yo estaba bien impresionado sobre esto. Pero ella dijo que yo no sé nada del tercer libro. Entonces yo le dije, ¿tú sabes lo que está Dios está hablando en el primero y dos libros? Él dice que, Y dice que Dios está hablando personalmente en Génesis. Y en el segundo libro, yo le pregunté. Y él dice que él está hablando del fuego, del monte de Sinaí. Y de ahí, del tercer libro, ella contestó, ¿habló sobre el tabernáculo? ¿Desde el tabernáculo? Y yo que sí, ese es. Así es. Pero el tercer libro no es para nosotros, sino es para los sacerdocios. Y yo creo que muchos creen eso. Porque es mucho sobre las ofrendas. Entonces uno cree que no es para uno. Pero yo le dije que no. Esto es bastante para nosotros. Y yo no tenía mucho tiempo para explicarle todo esto. Pero fue bien interesante porque muchos de los cristianos piensan y les gustan leer sobre Génesis y sobre Éxodo porque es bien animante. Pero Levítico uno se aburre con todos los detalles. Pero yo aprecié mucho sobre estos cristales que estamos viendo. Que Dios nos está entrenando. Y mi porción es sobre la vida santa, limpia y gozosa. Yo tengo 5 minutos. Ahora, cuando los hijos de Israel vinieron, ellos estaban bien, aún así constituidos con egipcio. Y el Señor le dijo que ustedes van a ser santos como yo soy santo. Ahora vamos a leer Levíticos 20:26. Y habéis de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Él dijo que tú vas a ser santo. Y cuando están en la buena tierra, que no van a practicar como los cananitas, que no van a ser conformados como ellos. Y esto es como el mismo en el Nuevo Testamento. Y leímos el Efesios 1:4. Como Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos escogidos. Eso es nuestro destino. Y en Levítico 20:26, porque Él es santo, nosotros vamos a ser santos. Esto no solo es un mandamiento, esto es una promesa. Si nosotros participamos en su naturaleza divina, vamos a ser santos porque somos constituidos en Él. Y Él es el único que es santo. Nosotros no somos... ser santo es ser diferente, no ser común. Y solo Dios es distinto a todo. Y solo Dios es separado completamente de todo. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Tenemos que participar de la naturaleza divina. Tenemos que disfrutarlo a Él como el santo. Y cuando Él dijo para que no camines por medio de los estatutos de los cananitas, para que seamos santos, tenemos que dejar algo. Tenemos que dejar la vieja manera de vivir. Y ahora tenemos 2 Corintios 5:17. Si es que cualquier que está en Cristo, Él es en una nueva creación. Lo que es viejo ya pasó. Desde que tú han creído, todo lo viejo ha pasado. Eso ha sido enterrado en tu bautizo. El hombre santo ha sido crucificado con él. Y no va a servir más como a pecado, como esclavos. El viejo hombre ha sido enterrado en el bautizo de uno. Y cuando nosotros salimos del agua, somos resucitados en él. Tenemos que sacar el viejo y poner el nuevo. Entonces ahora, en 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Nosotros tenemos que ser limpiados de esta vieja levadura. Tenemos que confesar cualquier cosa que Él nos alumbra. Sacar todo lo que es viejo y poner algo que sea nuevo. Pongamos el nuevo hombre. Pongamos a Cristo. Y en Romanos 1:12. 12:1 y 2. Esto está relacionado a ser, no ser conformados como es el mundo. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La manera que Dios nos está haciendo santos y dando esta vida santa es por medio de impartir el santo, la santidad de Él. Nosotros estamos siendo constituidos en Él. Cristo está haciendo su morada en nuestros corazones. Está creciendo en nosotros. Y por esta constitución, nosotros estamos siendo, nos convertimos santos. Y podemos vivir una vida santa en esta tierra. Esto es necesario hasta nuestra adoración para Dios. Tenemos que tener este tipo de vivir. No es una obra de arte, sino viene de nuestro vivir diario. Y es de disfrutar de Cristo. Ahora venimos sobre la vida limpia. Para ser limpio, significa no ser sucio. Y en Levítico, especialmente 12, capítulo 12, 13, habla de cada asunto, de lo que sale de uno. Todo lo que sale de uno es algo sucio. Muchas cosas que salen de nosotros nos hace sucio. Hasta lo que uno dice en nuestro diario vivir, muchas veces nos hace sucios. Algo pasa y no, algo ocurre. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir la verdad o vamos a cambiarlo un poco para que no sea tan malo? Y vamos a decir una mentira, pero una mentira pequeña aún así es una mentira. Y aún es pecado. Y eso nos hace sucio. Y muchas cosas nos hacen sucio. Entonces lo que necesitamos tener es vivir una vida limpia. Y el versículo es Efesios 5. Que Él puede santificarlo a Él. Que puede presentar a la iglesia gloriosa. Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. ¿Cómo podemos ser limpios? ¿Cómo podemos vivir una vida limpia? Tenemos que tener el lavamiento del agua en la palabra. En el Viejo Testamento, después de traer la ofrenda y hacer el sacrificio y hacer todo lo que tenía, y ahí el sacerdote iba a traer este sacrificio y tenía que limpiarse. Y esta palabra está bien, está en Efesios, por medio del lavamiento del agua en la palabra. Entonces necesitamos la limpieza de la sangre, pero también necesitamos el lavamiento del agua que está en la palabra para ayudarnos a tener una vida limpia. En la palabra de Dios hay el agua para limpiarnos. Este segundo punto, tenemos que estar en la palabra. Todos los días tenemos que estar en la palabra. Y tenemos que disfrutar de este lavamiento del agua que está en la palabra. El otro punto hay en Levítico sobre siendo limpios. Es que no debemos de contactar personas que son sucias o que no sean limpias. Cuando Pedro habló, hablando de su visión que él vio sobre todos los animales que son
animales inmundos.
Inmundos. Pero lo que él estaba refiriendo es que hablar sobre predicar a los gentiles. Los gentiles eran como perros para los judíos, pero en los ojos de Dios, Pedro tenía que ver que Dios quería también salvar a los gentiles. Y esto está refiriéndose a gente. Y nosotros tenemos que ser, necesitamos tener contactos que son limpios, que están orando de la palabra, que están disfrutando de la palabra, que está viviendo esta vida santa, que está viviendo esta vida limpia, porque esto va a ayudarnos a vivir una vida limpia también. Si nosotros nos asociamos con gente que son pecaminosas y están en esta vida mala, también vamos a ser contaminados con eso. Entonces tenemos que ser en contacto con gente que tiene un vivir adecuado. Y también estamos...
Lepra.
Lepra viene de rebelión. Cuando Miriam y Moisés, cuando rebelaron a Moisés, ellos tenían lepra. Entonces esto se refiere a rebelión, que es algo bien, bien serio, un pecado bien serio. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de ser limpiados. También es ser limpiados de todas estas cosas pecaminosas, también de nuestra naturaleza de rebelión. A veces nosotros nos rebelamos a Dios y necesitamos la Espíritu que está en la palabra. Y el último punto es una vida gozosa. Levíticos también revela que tenemos que vivir una vida gozosa, y por medio de todo este libro tenemos muchas fiestas. Cuando nosotros venimos a una fiesta, siempre estamos regocijando, ¿no? Hay buena comida, vemos nuestros amigos y parientes y los hermanos. Y los judíos tenían que mantener estas fiestas. No podemos entrar a su significado, pero siempre tenían anualmente fiestas. Semanalmente tenían fiestas, hasta mensualmente tenían fiestas. Habían todo tipo de fiestas donde el pueblo de Cristo, de Dios, podían gozar. Y también siempre tenemos que ser regocijados. Leamos Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Nosotros tenemos que ser regocijados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Cuando yo estoy manejando y le pego a la luz y ahora tengo algo en mi carro, ¿voy a regocijar ahí? Uy, cuando sentí ese a mi carro, ahí tengo que decir, oh, alabado sea el Señor. Regocijar siempre. Tenemos que ser gente que sean regocijados. Y eso le afecta a otros. Entonces, cuando uno habla y eso... No, uno tiene que decir hasta con sus quejas que tenemos que regocijar al Señor. Y eso va a afectar a otros. Y eso puede ser evangelio a otros. Tenemos que ser gente que se regocijan. Tenemos que ser gente que son de aleluyas. No sé si ustedes que han estado aquí por mucho tiempo saben del hermano Higashi y han visto su testimonio. Él siempre era regocijoso y siempre estaba cantando. Y tenía una oportunidad de trabajar con él en su materia, y su esposa me dio un cuadro, y era sobre una montaña, pero dice que un punto de aleluya. Y ahí estaba el hermano dando aleluya. Nosotros tenemos que ser gente que da aleluya, regocijándonos todo el tiempo. Y eso significa que tenemos que disfrutar a Cristo todo el tiempo. Y la única manera de disfrutar es disfrutar de Cristo. Y menciona todas estas fiestas. O sea, Pascua es algo obvio. Cuando tú fuiste salvo, cada uno de nosotros, cuando nos salvamos, recibimos al Señor, fue algo regocijado. Nosotros regocijamos. Y lo que fueron salvos anoche también estaban regocijando. Tenemos que estar así todo el tiempo. Y después de la Pascua, y había una fiesta de
pan sin levadura.
Nosotros significando que todo el tiempo tenemos que ser regocijando. Y orar sin cesar. Y en cada cosa, dar gracias, porque esto es la voluntad de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Estos versículos están en primera de Tesalonicenses 5. En nuestro avivamiento matutino, fue tocado. Siempre, sin parar, en todo. Y de ahí, leemos Efesios 5:19. Hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo. Esto es de todo. Esto incluye a todo. Y una manera buena para disfrutar es cantar un himno para el Señor.
Esta es mi historia y mi canción, alabando al Señor en todo el día. Esta es mi historia.
Esta es mi historia.
Y mi canción.
Y mi canción.
Alabando al Salvador.
Al Salvador. No solo tenemos que cantar esto una vez cuando tenemos todo, tenemos que cantar esto todo el tiempo. Podemos cantar el versículo. Regocijar en el Señor. En todo el tiempo. Regocijar en el Señor todo el tiempo. Regocijar, regocijar. Y otra vez digo regocijar. Regocijar. Y otra vez digo regocijar. Regocijar en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijar. Regocijar siempre. Y otra vez digo, regocijar. Regocijar.
Regocijaos.
Alabado sea el Señor.